Imagínese este escenario. Usted convoca a la prensa de Puerto Rico un almacén repleto de camiones, equipos, suministros para hacerle creer al país que la Autoridad de Energía Eléctrica está lista para la temporada de huracanes y en medio de la conferencia de prensa se le va la luz. Eso mismo le pasó al gobierno de Puerto Rico esta semana y usted no quiere estar en la misma posición del gobierno de Puerto Rico en esta temporada de huracanes. Así que llame ahora a los amigos de Gold Zero al 787-602-6001 y pregunte por las plantas Yeti. Las plantas Yeti de Gold Zero Puerto Rico son las únicas plantas que no necesitan combustibles fósiles, ni gasolina, ni diésel para operar y son perfectas para la temporada de huracanes, sobre todo si usted vive en un apartamento en una zona que no puede hacer mucho ruido. Llama ahora a Roberto y dile que escuchaste en PPP que con $100 puedes reservar tu planta. Llama al 602-6001 o visita goldzeropr.com. Gold Zero, los presentadores de este episodio de Puestos pa'l Problema.
Bienvenidos a Puestos para el Problema.
Welcome.
¿Cómo tú estás? ¿Estás bien?
Yo estoy bien, ¿y tú? ¿Estás de aniversario esta semanita?
Celebrando.
Son 3 años ya, ¿verdad?
Dos años.
Sí, yo estaba en México y me perdí ese bodorrio.
Sí, me acuerdo de la foto. Pero ahí hubo representación, estuvo Guillermito Wasp.
Guillermito Wasp y Cristian Albelo, ¿verdad? Sí. Yo estuve en espíritu a través de ellos, es cierto.
Sí. Así que pues, mira, ¿qué te iba a decir? ¿Y cómo tú estás? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está en esta?
Mano, está bien. Pandémica. Las cosas están más o menos. Yo estoy ya acostumbrado. Yo soy Luis Herrero, by the way, y el que me acompaña es Jonathan Lebrón. Yo estoy bastante ya acostumbrado. El negocio en general, te puedo decir que, pues, nosotros somos una agencia de publicidad digital, así que estamos bastante ready para trabajar remoto. No ha habido ningún cambio en la manera en que atendemos los clientes y eso. Y el negocio, aunque ha tenido un bajón en facturación, tampoco estamos en la calle, por lo menos. Y el PPP y eso ayuda, whatever. Y en general, bien. Me llegó la laptop que me compré con los chavitos de Trump.
¿Y para qué es la laptop? Es
para jugar Age of Empires, para más nada. Para jugar computadora con mi hermano Rafa. Que no se
pierde el episodio.
Sí, digo, Age of Empires es un juego, tú eres más joven que yo, que salió cuando yo estaba en octavo grado. Y nunca perdió popularidad, siempre se mantuvo una comunidad bien activa, bien viva, y Microsoft decidió relanzar la franquicia y en noviembre sacaron una versión que es Definitive Edition y es pues con traída al 2020 con gráficas de ahora, y es el mismo juego, literalmente el mismo juego con gráficas de ahora, más civilizaciones, más opciones. El juego está haciendo un comeback.
¿Y de qué es el jueguito? ¿Es como para geeks y esas cosas?
Es un real-time strategy. ¿Tú sabes StarCraft?
Ajá.
Pues es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero es ese estilo de juego que tú controlas un mapa y controlas tus unidades, pero está basado en la Edad Media. Entonces son distintas civilizaciones del mundo entero. Hay civilizaciones africanas, están los mayas, los incas, los aztecas, civilizaciones europeas, asiáticas, y está súper nítido.
Eso suena como muy interesante.
Es bien interesante. Y de hecho, hay fans de PPP que juegan Age of Empires porque tuitean conmigo. Tírenme por DM y nos atrevemos a jugar. Nos atrevemos a hacer el ridículo con alguno de ustedes.
Es difícil.
Es difícil, sí. Tiene una curva empinada de aprendizaje porque requiere mucha práctica. Y no es tan fácil empezar a jugar. Pero vamos allá. Vamos a todo.
Mira. Vamos a lo que vinimos. Nosotros le habíamos prometido a nuestro público hablar de la política hace un tiempito. La habíamos puesto en hold, pero esta semana, pues yo creo que es momento porque han pasado un par de cosas. sobre vamos ese particular. Ok, sí. Vamos a empezar de atrás para adelante.
Y siento, hay una peleita. Siento sí. Que ya de nuevo en Twitter y se encendió la pelea entre los fotutos. Siento exacto. Los fotutos de Wanda y los de Pipo peleando, los de Batia sí. Y los de Yurin y los de Charlie peleando, que había habido una tregua más o menos, tú sabes. Pero sí, se ha ido reencendiendo el fogón.
Y bueno, en esta semana Jago y Pipo tuvieron un conversatorio.
Tuvieron un conversatorio a la estadidad. Sí.
Que empezaron a meter miedo a la gente.
Sí.
Básicamente lo que están diciendo es que si votamos por el no, pues se acabó lo que se daba.
Sí, sí, se va a ir hasta HBO Max de Puerto Rico si votamos por el no.
Exacto. Eso básicamente fue lo que hablaron. Y que, by the way, lo promovieron como que era en vivo y no era en vivo, era grabado.
No, era grabado. Pero está bien, eso se permite.
Y super editado también.
Sí, 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 sí. Estaba bien hecho. Super. El tiro estaba bonito. Sí. O sea, estaban ellos sentados en una mesa. Y mira, o sea, estoy aquí en la página. Estamos grabando viernes. A esta hora tiene 83,000 views. 2,100 comments y 868 shares. O sea, que no son números malos, sí, obviamente.
Sí, esto es un tema que mueve.
Tiene muchos comentarios tripeándose y troleando. Estoy viendo a uno aquí con la mascarita de payaso, la que el señor se pone la máscara de payaso, etcétera. Pero interesante. Yo creo que es lo primero que hacen post-COVID, que es abiertamente político. Que hacen ambos sí. juntos.
Sí.
Lo que oye, ¿eso lo habrán grabado en la oficina de Andy Guillermo también?
No digas eso porque después te buscas problemas. Mira, ajá. No, bueno, no estaba el cuadro, no creo que fue allí.
No estaba el cuadro. Hay una bandera americana con franjas azules y hay un busto de Ferré. Hay una foto en el background como de Pipo haciendo ejercicio. Nada, toda la imaginería que nos tiene acostumbrado el PNP. Hubo un momento bien cringy que se ha ido medio viral en Twitter, que es que no sé exactamente de qué estaba hablando Jennifer, pero le dice a Pipo algo como que, bueno, ¿y tú qué? Ya puedes salir por ahí en tanga. ¿What?
Sí, es que yo creo que estaban hablando algo de... Creo que era que estaban hablando algo de...
Mírala ahí. Tú te puedes ir en tanga. Pero yo no estoy sí. Para eso, pero bueno, ay Dios mío.
Ajá, era como algo de la playa.
Ajá.
Como algo de la playa.
Ay,
tú sabes.
Pero obviamente, yo creo que está más que evidente que la campaña del PNP, la única campaña que ellos van a poder hacer es la de la estadidad. Y se van a agarrarle ahí, porque es que no tienen otra cosa, o sea, no pueden ir al contra la obra de gobierno,
yo creo que Pipo va a ponerle chambón a su campaña en los próximos días.
Okay.
Porque parece que hay preocupación.
Okay.
Parece que hay preocupación, particularmente porque tú sabes, Wandy ha hecho un par de papelones, pero tampoco es tan grave.
No. O sea, a mí me dicen, yo obviamente esto es hearsay porque yo no vi las encuestas, pero una persona que de hecho hablé con él esta semana, que hay encuestas tanto de Pipo como de Jennifer, y que en ambas encuestas Pierluisi está ganando, pero dentro del margen de error. Y que una de las encuestas fue después del COVID. Habrá que ver. Yo, de nuevo,
eso, si tú estás ganando dentro del margen de error, ¿a cuántos meses de la campaña? ¿A 6 meses?
No, bicho, 6 meses, a 70 días de la primaria.
Está duro. Oye.
Sí. Digo, ¿verdad? La incumbente es la incumbente, y es la incumbente en un periodo extremadamente especial. O sea, ¿tú te crees que, por ejemplo, mantener el toque de queda hasta a las 7 de la noche a estas alturas no tiene otra razón que no sea la razón política de tú poder tener un monopolio sobre los eventos y actividades? Porque nadie puede hacer nada que no sea la gobernadora Wanda Vázquez. Y eso le pone una limitación grandísima a Pierluisi. le pone limitación a los populares también, pero los populares tienen su primaria y hasta agosto pues tienen más tiempo. Pero Pierluisi es el que tiene que estar tratando de hacer cosas ahora mismo, haciendo campaña. Incluso cosas tan, tan sencillas como ir a un estudio de televisión para el noticiero de las 10 de la noche. Pues lo hace por Skype, pero no es lo mismo. La gobernadora no, la gobernadora está en los medios todos los días. Y para colmo, pues aunque se han tardado 80 días, están llegando algunos cheques de desempleo. Hay cientos de miles de personas haciendo cosas,
están,
¿no?
Están llegando los chavetos de púa.
¿Cuánto de la gente que está recibiendo ese tipo de ayuda se lo ha atribuido a la gobernadora y la ve más favorablemente? Yo no creo que sea mucha gente, te soy honesto. No. Pero los que sean son, o sea, un voto, ¿me entiendes? Lo que sea, tú lo que quieres es sumar. Y si antes de la pandemia la cosa estaba empate, que era lo que decía la encuesta del Nuevo Día, y después de la pandemia la cosa está empate, pues creo que al final favorece a la gobernadora. Después de todo, la gobernadora es la que es la novata en esto, es la que nunca ha corrido para una candidatura, es la que en teoría tiene menos dinero. Así que nada, vamos. Pero sigue interesante en el sentido de que sigue igual la cosa. Así bueno, que
y esta semana esa situación también tuvo un problemita, uh-huh. Un peloncito, con el asunto de el tema de el plebiscito sí o no y quién va a representar al no. Pues resulta que, obviamente, el PIP había dicho que iban a representar el no, porque es obvio, ¿no? Pero también luego el Partido Popular Democrático también había dicho que sí, que iba a representar el no, y sacaron la campaña, el jingle que supuestamente es un jingle que tú me dijiste que es un jingle reciclado, pero que le pusieron cosas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que ayer la Comisión Estatal de Elecciones certificó al PIP como el único partido que iba a representar el no. Entonces se formó un revolú porque yo sí dijo que iban a demandar, que van para los tribunales, y básicamente según la resolución de la Comisión Estatal de Elecciones todo el mundo votó unánime que sí, con ¿cómo es? Como voto explicativo. Pero básicamente todo el mundo le dijo que sí a que el PIB fuera el representante de él. No, entonces hay como un dramita en el PPD ahora con eso, con el asunto del plebiscito. Y yo sé que el plebiscito es una porquería y todo ese tipo de cosas, pero que la gente esté pendiente al dramita, a la peleita y ahora demandar y revolú, pues como que es raro. Para un plebiscito que no importa, tú sabes. No sé. Está weird.
Para explicar un poco.
Sé cómo le pueda jugar al Partido Popular en esa coyuntura.
Tío, yo creo que esto es un issue pendejo que nadie se va a acordar la semana que viene, pero para explicar un poco. Cuando se habla de
representar... Bueno, si demandan,
demanden y lo que sea, al final probablemente el PPD gana, y lo explico ahora, pero lo que se está hablando de representar al no, o sea, no es que el PIB va a tener ahora a cargo su campaña del no y le van a dar fondos públicos para hacer campaña del no y eso. No, eso no es, porque de hecho no hay fondos públicos en este plebiscito ni para sí ni para el no. Lo que único implica esto es que los funcionarios de colegio el día del plebiscito que representen del no van a hacerle el PIP. Eso es lo que implica. Y es así porque la ley, como la redactó el PNP, es básicamente para crear esta carrera a la comisión de quién llegaba primero y solicitaba representar al no y darles a ese equipo los funcionarios de colegio. ¿Por qué el PIP hace eso sabiendo que el PIP no tiene capacidad de tener funcionarios de colegio en todas las escuelas de Puerto Rico y en todos los centros de votación? No tengo idea. Para mí es incomprensible porque todo el mundo lo sabe, el mismo PIP te lo garantiza, te lo asegura, que ellos el día de las elecciones no tienen suficientes funcionarios de colegio. Que en cierto sentido, a quien único favorece que el PIP sea los que representan al no es al PNP, porque ellos saben que ellos van a tener los del sí y a lo mejor no van a tener gente del no. Los populares dicen que van a demandar y hay un precedente que fue la quinta columna que el Tribunal Supremo determinó, aunque la ley específicamente decía que la quinta columna no tenía derecho a funcionarios de colegio, el Supremo dijo que sí, que tenían derecho a funcionarios de colegio y le permitieron al Partido Popular nombrar funcionarios de colegio. Eso es una cosa. Otra cosa es quién hace campaña. Pues cada cual va a hacer su campaña, ¿verdad? Y tú no le puedes prohibir ni al Partido Popular, ni al PIB, ni a Victoria Ciudadana, ni a nadie, ni a Jonathan Lebrón.
Espérate, o sea, que básicamente lo que aquí están buscando es tener funcionarios de colegio para el no.
Para el no. Eso es lo que implica ser representante del no. Eso es. En este contexto, bajo la ley del plebiscito que aprobó el PNP, es eso. No es que hay chavos, no es que hay chavitos para hacer campaña, no es que le van a dar unos spots publicitarios en WIPR para hacer campaña, nada de eso. Simplemente es para el tema de los funcionarios de colegio. Entonces, lo otro, para mí es incomprensible el voto a favor del comisionado electoral, aunque él lo explica y dice como una
montaña. Sí, yo no entendí esa parte.
Que si no votamos a favor, pero queremos decir que no estamos de acuerdo aunque sea el PIB, que debe ser un partido que pueda tener funcionario de colegio, pues puñeta, vota que no.
Exacto.
O ponte, vota en contra. O sea, para mí es totalmente incomprensible. Y he tratado que alguien del Partido Popular me explique por qué votó a favor el comisionado electoral.
Bueno, no, si lo consiguen, me avisa porque... Si lo consiguen, me avisa porque ellos estaban ahí más escondidos que el carajo.
Sí.
Con esa mierda. Sí. Y yo, o sea, yo de verdad que no entiendo el racional. Yo logré hablar el viernes con Jesús Manuel. Y básicamente lo que me dice es que, ¿sabes? Una teoría ahí que de que ellos votaron el no, que ellos votaron que sí, pero había un voto explicativo. Y consignaron el voto explicativo. Ok, está bien, pero ¿por qué le votaste en sí, que sí, en primera instancia? Tú le votas que no, ya. Exacto. Y se acabó, no tienes que explicarme nada. Entonces, no sé, a mí me dio la impresión que hubo como un miscommunication con la presidencia del partido. Porque, sí. Sí. O sea, salir de momento de cantazo, entonces tu comisionado electoral le votó a favor, es como que a mí is, ¿sabes?
Sin duda hubo un problema de comunicación, sin duda. Definitivamente.
Un drama.
Definitivamente.
Un drama. Pero pues, iris what iris. Pero también hubo dramas esta semana en Victoria Ciudadana, papo.
Mira, pero antes de entrar a Victoria Ciudadana, ¿vamos a hablar de los candidatos del Partido Popular?
Ok. ¿Qué estás haciendo? Bye, bye.
Pues, mano, la cosa está bastante, yo también diría, en pausa. Esta semana Carmen Yulín relanzó su campaña como por vez número 6 o 7. Lanzó su campaña con un poema de lo que es el popular. Y luego...
Yo no vi eso. Qué fuerte.
Sí. Y luego pues le publicaron una entrevista en Rolling Stone.
Sí, muy buena la foto. Muy buena la foto.
Y nada, el artículo es interesante porque ella lo que hace es como que decir, cabrones, lo que está viviendo Estados Unidos ahora, nosotros lo vivimos cuando María, ¿no? Y todo lo que ustedes están viendo de un gobierno federal que no sabe lo que hace, que no le interesa tampoco, que no está muy pendiente a lo que pasa, pues sí, es lo que están viendo ahora los norteamericanos en Estados Unidos con el tema del COVID, y estuvo de lo más interesante. ¿Cuánto le ayuda eso a ella en Puerto Rico? Pues honestamente yo no creo que nada. Pero tampoco es malo, ¿verdad? Después de todo tú quieres salir en Rolling Stone. Si la semana pasada fue Bad Bunny, esta semana es Yulín, pues eso está interesante. Entonces, Charlie Delgado también esta semana como que se fue de media tour. No había hecho
nada
un media tour desde... Digo, ha dado expresiones sobre las pruebas y sobre obviamente Isabela, lo que está pasando en su pueblo con el COVID, pero no había estado tan activo haciendo campaña, y esta semana lo vimos de nuevo.
Lo vi en la calle.
Y Charlie es el único que yo creo que está pautando algo. Tiene por lo menos hace un mes billboards.
Tiene un par de billboards, lo vi.
Yo no sé si está en toda la isla, por lo menos en la Martínez de la hay uno. Cuando uno va hacia San Juan, llegando a San Patricio, hay uno.
Y vi que en San Juan Rosana está repartiendo cositas para pa COVID. Manuel Calderón Cerame también está repartiendo.
Rosana montó un website también, y tiene un call center para comerciantes y qué sé yo, está lo más interesante. Batia está haciendo unas transmisiones en vivo todos los días, básicamente por la noche, está haciendo está pidiendo chavitos por internet también, está mandando emails, pero está bastante pasivo. Yo creo que todos los candidatos del Partido Popular están relativamente pasivos. Yo no necesariamente pienso que eso es malo, primero porque yo no creo que haya un público allá afuera demasiado hambriento por noticias de política ahora. Y segundo, pues, porque mientras el PNP la esté cagando, pues tú dejas que el PNP la cague, ¿no? Claro. Un poco los populares sufren de lo mismo que está sufriendo Joe Biden, que está confinado a su sótano, y es un poco difícil entrar en el ciclo mediático, sin duda. ¿Que se puede hacer muchas más cosas? Creo que sí. Me gustaría que fiscalizara mucho más. Yo creo que hay material como loco para sacar videos, memes, páginas de Facebook,
Yo no entiendo por no están fiscalizando.
Sí, o sea, porque... no, se hacen sus cosas y hay legisladores que hacen sus cosas y Jesús Manuel es uno, Tatito es otro, el amigo
pero deberían no ser los esfuerzo... candidatos de la gobernación. Correcto, y no se ve un esfuerzo, ¿cómo te digo? Organizado, ¿entiendes? Como que no hay un mensaje, ¿no? Hay una incapacidad de construir un mensaje que yo no sé por qué, o sea, no sé por qué no lo han podido hacer. Pero pues, se les va la vida. Porque aquellas siguen en campaña. Porque al final del día, pues.
Iris por Iris. Y entonces, pues, ¿qué pasó en Victoria Ciudadana? ¿Cuál fue el drama?
Bueno, Victoria Ciudadana, en verdad, parece que era un drama entre ellos, pero no hubo tanto drama.
Ok.
Claro. Yo no sabía que ellos tenían un comisionado electoral ya. Que se llamaba Héctor Alejandro. Entonces, Héctor Alejandro aparentemente renunció.
¿Y quién es Héctor Alejandro? ¿Tú sabes quién es? Yo no tengo idea.
Yo no sé quién es él. No, o sea, no, ni sabía que tenían comisionado electoral. Y me dijo que... nada, averigüé un poco. Y aparentemente él había dicho que él iba a ser comisionado electoral como transitorio, qué sé yo. Y creo que es una persona mayor o algo así, y él se iba a retirar. Entonces, aparentemente, esta semana ellos nombraron a el licenciado Olvin Valentín, que es un muchacho joven, yo lo conozco. Okay. No lo conozco de política, lo conozco de otras cosas, creo que era periodista. Fue periodista. Y ha hecho un par de cosas. Y, la controversia era que están esperando que Wanda confirmara que él iba a ser el comisionado, la gobernadora, el gobernador, tiene que confirmar. Es como un formalismo.
Tiene que hacer el nombramiento porque quien único puede nombrar
a
un funcionario es la gobernadora. Exacto.
Es la gobernadora. Así es lo que los partidos recomiendan y ella nomina el partido recomienda. Básicamente estaba en la misma situación Loli, la del PNP. Pero parece que en las redes sociales eso se interpretó. Parece que había un grupito con Héctor Alejandro o un grupito que estaba pendiente a guisar en la comisión.
Okay.
Con Héctor Alejandro. No, y pues hubo un mensaje.
Oye, además que según Lugaro, todos los empleados de la comisión de Victoria iban a ser voluntarios. Allí hay gente cobrando salario.
Pues yo no creo que van a ser voluntarios porque Valentín me dijo que ellos hicieron un proceso de entrevista exhaustivo y largo. So, yo no creo que van a ser, voluntarios. Así que nada, están en ese proceso, van a tener como 8 empleados. Así que, nada, la cosa electoral de Victoria, pues se sigue moviendo. Y otra cosa es que ellos están evaluando el mecanismo que van a seleccionar para llenar la vacante de Néstor Duprey. Había salido que el hijo de Betito, Betitito había dicho que él quería. Y la gente lo interpretó como que él era y él no es. Él quiere, pero el partido todavía no se ha decidido de cómo la va a llenar. Okay. Así que en eso van a estar, aparentemente van a hacer algún tipo de votación interna con participación de los miembros de Victoria Ciudadana, pero ya están definiendo el mecanismo para hacer eso en los próximos días. A ver qué pasa.
Ok. Es lo más inteligente de parte de ellos, nombrar a alguien
que
Betitito no sea extremadamente conocido, es mejor que cero conocido, tú sabes.
Sí.
Y tiene una historia interesante. Además que yo creo, tú lo entrevistaste, ¿verdad?
Yo hablé con él hace tiempo, sí.
Hace tiempo. Por eso que yo...
Sí, pero Betitito...
En entrevistas lo hace bien, tú sabes, ¿no?
Sí, y Betitito, lo que me llama la atención es que yo creo que Betitito tiene posibilidades de salir en el distrito de él.
No tiene posibilidades.
Bueno, puede ser.
Victoria Ciudadana, y yo lo digo con el respeto y con el cariño, y de hecho yo di un taller el domingo pasado de fundraising con Proyecto 85 y eran como que 15 candidatas populares, 15 Victoria Ciudadana y como 5 PNP. Y con mucho cariño a todas esas candidatas que me escucharon por 2 horas, Victoria Ciudadana no tiene ninguna probabilidad de ganar ningún distrito. Eso es un
yo creo que no tiene ninguna posibilidad de ganar nada. Yo creo que
tenían posibilidad de ganar San Juan, pero la campaña de Manuel Natal es la campaña más insípida y a mí se me olvida. Lo hemos hablado ya varias veces.
Bueno, no, es la campaña total. De pelear. Es la campaña total, de pelear.
Sobre todo con él, porque, o sea, él no hace nada de San Juan, él no habla nada de San Juan, él no tiene ideas, presentaciones. El tipo se fajó reclutando un equipo brutal de legisladores municipales para esconderlo, ni se oye de ellos, no se sabe nada de ellos. Y creo que ellos ambos están puestos para que la gente los escuche. Ellos todavía tienen cierto arraigo en las redes y creo que la gente le da un poquito más de beneficio a la duda, pero está desperdiciando el momento. No, yo no creo que Victoria Ciudadana tenga mayor probabilidad. Creo que ellos el triunfo, se medirá el éxito o el fracaso de este experimento si logran inscripción. Si logra lugar o sacar más del 4 por el 3 y pico lo que necesite para que el partido quede inscrito, pues yo creo que con eso ahí hay algo quizás para construir el futuro. Pero me parece que hay un poco nada de que se ha desinflado. Por lo menos esa es mi opinión. A lo mejor estoy equivocado, eso es lo que yo percibo. Sí.
Y el otro candidato independiente, el agricultor loco, Eliezer.
Le falta un tornillo...
Le falta un poquito. Y su gente también. Su gente está... O sea, yo pensaba que los lugaristas eran duros, pero estos son peores. Estos son... Estos están al garete.
Le falta.
Y gente muy inteligente, pero... Muy loco. Sí. Eso no tiene break.
Dale, termina.
Oye, y eso sí, Dignidad se ha ido organizando poquito a poquito. Uh-huh. Los he visto que han tomado como con un poquito de estructura. Tienen hasta a la candidata, a la que hacía, ¿cómo es? Religión con Calles.
Joan Vélez.
Ajá. Y la tiraron para
el Senado para acumulación.
Sí, y está fiscalizando más que el PPD.
Exacto.
Así que pues... Está chévere. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando.
Mira, una cosa antes de la pausa, rápido. Sí. Por lo menos no, el Contralor Electoral no ha publicado informes nuevos de donativos. O sea que siempre hablarle cuántos chavitos han levantado eso, pero no hay nada nuevo desde febrero, así que no hay nada que analizar ahí. Cuando hayan esos números y esos informes, pues los traemos.
Pues hablamos. Pero sé que están los fundraising, o sea, la actividad de fundraising por internet está activa. O sea, yo sé, he visto esfuerzos de gente, no sé cuánto eso significa en dinero, pero ya lo veremos.
Aníbal está levantando por internet y nos va muy bien. Te puedo decir que nos va muy bien. Eso se informará cuando, yo creo que al fin de junio, que radicará el informe en el FEC. Pero unas cosas bien interesantes. Bien interesante.
Ok. Vamos a hacer una pausita. Regresamos en breve con más.
Aeronetpr.com, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor internet, el más confiable y el más rápido. Te recuerda que ahora más que nunca estamos unidos y que te queremos ayudar a echar tu negocio adelante. Y Aeronet tiene una oferta que nunca antes habían tenido, que puede incluir hasta 3 meses de servicio gratis para tu negocio. Llama ahora al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com/unidos2020 y solicita tu oferta especial. También, si el servicio que quieres es residencial, la oferta incluye, en vez de los meses gratis, la instalación y el módem gratis. Llama ahora 273-4143 o visítalos en el internet aeronetpr.com. Auspiciadores de puestos para el problema.
Regresamos, amiguitos. Gracias por estar con nosotros. Miren. Oye, esta situación que se está dando en Minneapolis está bastante seria. Y de hecho se está desarrollando bastante rápido. Usted sabe que si no la ha visto, pues no sé dónde usted vive, pero en estos días salió un video de un policía blanco que básicamente mató a una persona negra que estaba interviniendo.
George Floyd se llamaba.
George Floyd,
llamaba a la víctima,
George Floyd, que estaba interviniendo con ella en la ciudad de Minneapolis, y esto provocó, pues obviamente, un sinnúmero de situaciones que todavía se están manejando allí. las más dramáticas es un Target, que la gente se fue, se llevó lámparas, televisores, ese tipo de cosas. Pero básicamente toda la comunidad negra de la ciudad de Minneapolis pues está pidiendo justicia. De hecho, mientras nosotros estamos grabando viernes, la ciudad de Minneapolis radicó cargos oficialmente.
Sí, hace como dos horas.
A Chauvin, que se llama el oficial.
El oficial que le puso la rodilla en el cuello. Habían tres oficiales más que los tres fueron despedidos también. No sé si a ellos les radicaron cargos también.
Sí, no, todavía. Eso no se han radicado cargos, pero...
A este policía le radicaron homicidio en tercer grado.
En tercer grado. Así que nada, vamos a ver qué pasa con esa situación. Pero esto, pues obviamente abrió un tema importante, particularmente a nuestros walks en Twitter PR, que estuvieron insoportables esta semana. Y con esto voy a dar el profesor para que tú entres y comentes. Es bien difícil tú hablar, es bien difícil, inclusive uno siendo negro, hablar de racismo en Estados Unidos estando en Puerto Rico. Porque aunque aquí hay racismo, aquí lo hay, aquí hay discrimen, se manifiesta de una manera distinta. No se manifiesta de la manera violenta y asesina como se manifiesta en Estados Unidos. O sea, yo conozco, correcto, yo tengo amistades y conozco personas muy queridas, negros y negras en Estados Unidos, que tienen hijos que básicamente me dicen, mira, yo a mis hijos no salen por la noche, solos.
Todos los padres negros temen por la seguridad de sus hijos todos los días.
Todos los días, o sea, es una situación...
Que un padre blanco no le pasa.
Exacto, es una situación bien, bien difícil. Y... aunque yo puedo entender, yo siendo negro, yo pudiese entenderlo porque pues es un discrimen por tu color de piel, no pudiese comprender con la profundidad y con la autoridad de hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos, porque es una situación totalmente distinta. Que en Puerto Rico, por más que busquemos ejemplos y lo tratemos de equiparar, no vamos a encontrarlo. O sea, vamos a encontrar otras situaciones. Otras manifestaciones de violencia, otras manifestaciones de discrimen, otras manifestaciones de opresión del sistema. Pero no vamos a encontrar situaciones tan patentes, como el que se grabe una y otra vez a policía blanco tratando de forma distinta a ciudadanos negros en unas intervenciones policíacas. Esa es la realidad. Pero pues, está duro. Está duro.
Digo, o sea, yo hablé de esto en mi programa de radio el jueves, si no me equivoco. O sea, Estados Unidos, hoy, en el 2020, todavía sigue operando en un sistema de apartheid. No legal, ¿verdad? Porque no es que hay un régimen oficial del gobierno de separación de razas, como lo había en la esclavitud o lo había después de la guerra civil en casi todos los estados del sur y casi todas muchas ciudades en Estados Unidos, incluso en el norte. Pero sigue habiendo una división clara por raza, sobre todo pues en vivienda, en acceso a servicios de salud, a servicios básicos, en movilidad social, en oportunidades para los hijos y las próximas generaciones, y en la forma y manera en que la policía hace su trabajo y en Minneapolis, una ciudad norteña, en la frontera con Canadá, en un estado relativamente tranquilo, relativamente calmado, un estado del norte que no tiene Ku Klux Klan, que no tiene una historia racista como lo tendría Alabama o Mississippi, en un estado así, un policía mata a un hombre negro porque le pone la rodilla en el cuello. Y eso pasa en todos los Estados Unidos y es en parte porque todavía ese sistema que se creó de... traer hombres y mujeres de África, esclavizarlas por generaciones, sacarles el jugo, quitarles los hijos y venderlos como propiedad y trabajarlos hasta que se murieran, pues en cierto sentido sigue vivo. Y sigue vivo de otra forma. Y pues esto que estamos viendo aquí, esta explosión en Minneapolis, pues no es ni la primera, oye, ni será la última tampoco, porque a diferencia de quizás antes, y esto es una frase que dijo Will Smith, no es que el racismo esté aumentando, es que ahora todos tenemos una cámara, ¿verdad? Y ahora todo se puede grabar. Y pues ese shock, oye, porque el video está desgarrador, es bien cabrón. Yo no lo he podido ver completo, o sea, es bien cabrón.
Sí, es una, ves al tipo, está el garete.
Y entonces, pues, obviamente eso genera una explosión social automática y no hay COVID que valga. Van a salir a la calle. Entonces, donde tú ves, oye, porque han habido, ¿verdad? Son rayos, se han prendido fuego. Pero si tú te fijas, no están corriendo por toda la ciudad. Le prendieron fuego a la estación de la policía. Le prendieron fuego a un Target que estaba leyendo. Tú sabes que Target, los headquarters de Target son en Minneapolis. Yo no lo sabía.
En Minnesota. Sí, en Minneapolis.
Exacto. Entonces, por eso, esa tienda, por eso... Target en particular, es como una tienda laboratorio donde ellos implementan todas las tácticas de seguridad, de cómo perseguir a los clientes para ver que no estén robando y ese tipo de cosas. Y hay mucho rencor en la comunidad, específicamente con ese Target, por esas cosas. Así que interesante eso también. Obviamente, pues uno no... ¿Verdad? Yo personalmente no favorezco las protestas violentas, pero eso no deslegitima para nada, ni minimiza el reclamo justo y serio de que los hombres y las mujeres negras en Estados Unidos los tratan diferente y los matan, y por eso el llamado Black Lives Matter es de ahí, es de eso, es que nuestras vidas valen lo mismo que las demás, puñeta, porque no lo demuestran, porque no se opera bajo el supuesto de que mi vida vale, y no, parecería que la vida de los hombres y las mujeres negras en Estados Unidos no vale. Y para mí es completamente entendible, y te soy honesto, yo siento simpatía por los que están quemando tiendas y cero simpatía por los policías. Te lo digo,
no,
así. Porque...
Y obviamente, y por eso te digo, o sea, es bien complicado uno verlo desde acá. Por más que uno simpatice y uno entienda y uno comprenda y uno lea y entienda toda esta dinámica, si uno no lo vive, ¿verdad? Pues tú sabes, yo voy a comentarios de la gente como que, ahí vienen estos, ¿por qué están alzados? ¿Qué sé yo? Pues amigo, pues usted no lo va a saber porque usted no entiende. Es como siempre, como la frase esa de, yo tengo amigos negros, pero, tú sabes, o yo tengo amigos gay, pero, tú sabes, y ese pero siempre viene detrás de una barbaridad. Y es una situación bien particular, y al final del día son ciudadanos negros estadounidenses ejerciendo su derecho a libertad de expresión, ejerciendo su derecho a reclamarle agravio a su gobierno. Punto. Y obviamente esto está spreading like fire porque el amiguito que está en Casa Blanca se ha encargado, obviamente, de echarle más leña al fuego. Se puso... Yo no entiendo bien, ¿cuál es la pelea con Twitter? Con él y Twitter. Twitter le puso algo y él se molestó.
Ok, pero esto viene y viene desde el principio de la semana. Y lo que pasa es que todo este tema de Minneapolis fue como un segundo capítulo. Pero todo comenzó porque Trump tuiteó algo en particular, yo creo que el domingo o el lunes, sobre el voto por correo. Ahí, pues, por el tema de la pandemia, muchos estados se están moviendo a que la gente pueda votar por correo. Incluso demócratas en el Congreso quieren, en el próximo paquete de alivio del COVID, meter un rider de que se haga posible y que se le asigne dinero a todos los estados para que quiera implementar el voto por correo. Trump, que entiende que eso es malo para los republicanos y es malo para él, pues está en una campaña de que no, de que eso no va a pasar, que el voto por correo es fraude, que eso va a ir camino al fraude más grande en la historia de los Estados Unidos, etcétera. Aunque eso es mentira, no hay evidencia alguna de fraude. Digo, obviamente habrán sus casos de fraude, pero no hay evidencia de fraude sistemático por el voto por correo. Son varios estados que votan exclusivamente por correo hace varios años. Oregon es uno. Washington State es uno y Utah es otro, uno súper liberal, uno súper conservador. En Utah siguen ganando los republicanos, en Washington siguen ganando los demócratas. O sea, no parecería que eso ayuda a más a un partido que otro. Eso sí, donde se puede votar por correo, vota más gente que donde no se puede votar. Eso parece ser cierto, que sí, que cuando el voto por correo está disponible, vota más gente. Bueno, pues Trump hace un tweet específicamente sobre ese tema y dice que, esto va a ser el fraude más grande de la historia, etcétera, etcétera. Y Twitter hace algo que nunca había hecho con Trump, que es que le pone como un...
No lo había hecho con ningún líder político, de hecho.
No lo ha hecho con ningún líder político, bueno, no lo sé. Pero con Trump no lo había dicho. Pero...
Le puso como un warning.
Pone, como una nota, como una nota con un signo de exclamación que dice, conoce la realidad sobre el voto por correo. Y cuando tú le das clic, te manda una página dentro de Twitter con varias noticias y varias explicaciones de que el voto por correo es seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasó y Trump, ¿verdad? Como la persona normal y irracional que es, pues dijo que va a usar el poder del gobierno para cerrar Twitter, para regular, pasó una orden ejecutiva, que no sé si queremos entrar en el tema particular, a lo mejor lo podemos tocar al final. Bueno,
es que la orden ejecutiva está media loquita.
Eso lo hablamos después, Bueno, anyway, eso pasó, la orden ejecutiva fue jueves, y el jueves en la noche, luego de que el estado de Minneapolis, de Minnesota, dijera que no iba a acusar a los policías todavía, y eso pues resultó en la noche más violenta hasta ese momento, pues el presidente a una hora normal, una hora tranquila, a las 12:50 de la medianoche de jueves para viernes, mandó dos tweets. El primer tweet, déjame buscarlo aquí.
Sí, es un voz.
El primer tweet era algo como que, es imposible, yo no puedo ver a la gran ciudad de Minneapolis que esté prendida en fuego. El ejército está disponible, hablé con el si el alcalde, el izquierdoso y débil alcalde de Minneapolis no puede, pues nosotros lo vamos a hacer con la Guardia Nacional, ya hablé con el gobernador, estamos ready, y aquí está el tweet. Y el segundo tweet dice, "These thugs", que es como estos matones, estos malhechores,
estos malandrines.
Y puso thugs en caps lock. Están deshonrando la memoria de George Floyd, que fue el hombre asesinado, y no voy a permitir que esto pase. Ya acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él hasta el final. Cualquier dificultad, nosotros vamos a asumir el control, pero cuando el looting starts, the shooting starts. When the looting starts, the shooting starts. Thank you. O sea, básicamente diciendo, el ejército
se está ready
para zumbarle a tiro a todo el que esté protestando porque la policía mató a un hombre negro. O sea, básicamente el presidente de Estados Unidos está diciendo que el ejército está listo para matar hombres negros en la calle, porque después de todo, eso es lo que está diciendo. Sí. Entonces Twitter, casi automático, no le borró el tweet, pero le puso una nota al tweet que dice, este tweet viola las reglas de Twitter sobre glorificar la violencia. Sin embargo, Twitter determinó que está en el interés público mantener el tweet accesible. O sea, no lo borró, tú puedes entrar a verlo, pero cuando entras al timeline del presidente, lo que se ve es ese mensaje de Twitter. Y tienes que darle clic al tweet individual para entrar a leerlo.
Es una movida agresiva de Twitter.
Agresivísima. Y yo me alegro por Twitter porque en verdad, o sea, si el presidente de los Estados Unidos está diciendo que va a entrarle a tiros a los ciudadanos en la calle, pues, brother, pues saca eso de tu plataforma, que lo diga él en su micrófono si lo quiere decir, y que se pare en una conferencia de prensa y lo diga con su boca. Pero ¿por qué carajo va a estar usando mi plataforma para adelantar la violencia? Obviamente Twitter ha estado en mucha presión de ambos lados, porque los republicanos, que les encanta la lloraera y les encanta decir que todo el mundo los trata mal, pues dicen que...
Como aquí los estadistas.
Exactamente igual. Ajá. Exactamente igual. Los pobres estadistas que solamente controlan todo el gobierno, benditos, están perseguidos. Pues básicamente lo mismo con los republicanos que controlan todo el gobierno. Bueno, ya no controlan la Cámara, pero controlaban todo el gobierno, pues los pobres republicanos. Pero también ha habido presión del otro lado diciéndole, brother, es que Trump usa tu plataforma para que le da la gana, dice mentiras, adelanta sus pequeños intereses, sus intereses corruptos, etcétera. Y ustedes no hacen un carajo, y es verdad. Así que interesante el punto donde se puso Twitter, pero una cosa que ya hay que, yo para mí es transparente. Trump es un racista, eso a mí no me lo tienen que decir y no me tienen que convencer. Pero Trump está usando esto para dos cosas. Primero, un día, cada minuto que no se abre del COVID y de las 100.000 muertes under his watch, es un minuto que no se habla de eso y que, pues, técnicamente es positivo para él. Y segundo, entendiendo la estrategia electoral y la psiquis de Trump y sus seguidores, esto es carne roja para su base, para mantener a su base creyendo que ellos son víctimas de persecución, creyendo que ellos están luchando por algo más grande, creyendo que ellos son el grupo de ley y orden, y por ahí va eso. Y yo creo que es extremadamente peligroso. O sea, estamos viviendo un momento súper mega peligroso y tenemos al presidente de los Estados Unidos incitando violencia y amenazando con usar el ejército para administrar esa violencia contra sus propios ciudadanos, sobre todo contra sus ciudadanos negros, que son los que están protestando. Así que es extremadamente peligroso. Pero entonces, mira qué curioso, Jonathan. A la que empezamos a grabar hace 42 minutos, el presidente tiró un tuit nuevo como tratando de aclarar el tuit ese de disparar. Y mira lo que sí dice.
Es que yo creo que el tuit, tú sabes que él es medio morón escribiendo. Creo que el tuit, sí, creo que el tuit tenía problemas de sintaxis. Le faltó.
Lo tiró a la 1 de la mañana. Lo tiró a la 1 de la mañana, ¿me entiendes? Que lo tiró a la 1 de la mañana. Uno piensa que el presidente de Estados Unidos trabajó todo el día, va a estar a la 1 de la mañana y estar explotado, de cansado, ¿verdad? Uno pensaría.
Sí, y con una coma aquí y allá, cambia el tense de la. O sea, sí. Cambia la voz, lo convierte en voz activa de voz pasiva. Entonces, pues, como complicado.
Pero mira lo que dice Trump, en su nuevo tweet. Que looting, el saqueo, leads to shooting. And that's why a man was shot and killed on Minneapolis on Wednesday night. Or look at what happened in Louisville with 7 people shot. I don't want this to happen, and that's when the expression put out last night means. It was spoken as a fact, not as a statement. O sea, le está diciendo, cuando dijo en su tweet anterior, when the looting starts, the shooting starts, él no está diciendo que el ejército es el que va a disparar, sino que pues esas cosas pasan, que cuando la gente empieza a sacar, pues alguien le va a soplar un tiro. Difícil, porque ¿para qué carajo dijiste en la oración justo antes de when the looting starts, the shooting starts, que el ejército iba a estar allí? O sea, entonces nada, entonces aquí termina Trump. It's very simple. Nobody should have any problem with this other than the haters and those looking to cause trouble on social media. Honor the memory of George Floyd. O sea que, en cierto sentido, parece que se rindió aquí Trump en esto, porque un poco le está dando la razón. Le está dando la razón a Twitter, ¿verdad? Porque se echó para atrás.
Sí, y está weaponizing está tratando de weaponizing la pendeja.
Entonces, yo no creo que esto tenga implicaciones electorales más allá de mantener la base de Trump activa, pero sí tiene implicaciones ideológicas serias y peligrosas, porque, oye, son millones de hombres blancos que toman todo lo que Trump dice de manera literal, sí, y que se están preparando para una segunda guerra civil, que se están preparando, que tienen milicias, armas, que están en 4chan y en 8chan repartiendo, regando conspiraciones, teorías de conspiración. Oye, ya hubo aquí un momento, un loco trumpista que le mandó bombas a Obama y a Hillary y a par de líderes por correo, que las bombas explotaron, pero lo hizo. Entonces, cuando es extremadamente peligroso, y piensa cómo la tensión está en el país y cómo va a ir subiendo de aquí a noviembre. O sea, estamos en un momento bien peligroso.
No tan solo eso, que ya empezamos a ver black guerrillas armadas, vigilantes, lo mismo que hacen los blancos, pero hombres negros, con armas, ejerciendo su derecho, su segunda enmienda, que obviamente, pues, tú sabes, cuando hay armas y loquitos y gente, pues se puede complicar la cosa, y se puede perder el control total de esta situación. Hay que estar bien pendiente de este tema, pero yo lo único que les pido a los amigos que están en las redes sociales y que están ranteando y que sus teorías, es que bajen el 65, o sea, porque yo sé que muchos de ustedes lo hacen con buena intención, pero la realidad es que es muy fácil hablarlo desde afuera, ¿entiendes? O sea, es muy fácil desde Puerto Rico. Al final del día, nosotros tenemos problemas de discriminación aquí que se manifiestan de otra manera, pero jamás se comparan con lo que pasa en Estados Unidos. O sea, de matar gente tan blatantly como lo que está pasando.
No, o sea, piensa que cuando el sur pierde la guerra civil, y excepto por los 5 o 6 años de la reconstrucción que el ejército del norte estaba militarmente ocupando el ejército del sur, una vez eso termina, el sur regresa a, pues, la esclavitud es ilegal, pero entonces, ¿qué hace? Pues se inventa el Ku Klux Klan, se inventa la ley Jim Crow, todo ese tipo de cosas, la separación, no les reconocen el derecho a los negros a votar, no les ponen requisitos de ser analfabeto, de saber leer para votar, de tener propiedad, de pagar por taxes, etcétera, y restablecen, se eliminó la institución de la esclavitud, pero se establecen otras instituciones que mantienen el status quo y que persiguen y que matan, y pensemos en los linchamientos y mil. O sea, la historia de Estados Unidos está llena de sangre derramada a nombre del racismo y de la opresión de las minorías. Eso en Puerto Rico también, la historia está llena de sangre y de otras cosas. Pero el sistema como se creó industrializado de la esclavitud de Estados Unidos, pues es un sistema nativamente americano. O sea, realmente lo es. Así que...
Y aquí hay más clasismo y discrimen, obviamente.
Aquí el racismo tiene una dosis saludable de clasismo. Es verdad, sí, es verdad. Sí. Y aquí se habla, se dicen frases como, es negro pero buena gente, y esas cosas que perpetúan el perjuicio, sin duda, y que hacen daño a la sociedad, pero es menos probable, sustancialmente menos probable, que te prendan una cruz en fuego frente a tu casa en Puerto Rico que en otro lado. Tú sabes.
Sí, definitivamente. Vamos a darle hasta ahí, que la fuerza los acompañe, jóvenes. Seguimos escuchando la semana que viene. Vamos.
Así mismo. Sacamos un episodio nada más esta semana. Estamos tratando de más o menos regresar al ritmo. Yo creo que depende cómo ameriten las cosas si sacamos otro a mitad de semana. Sí. Pero obviamente, pues los episodios los domingos, usted sabe que pueden contar con esos episodios.
Así que. Sí, es que la fuerza los acompañe. Bye.
Bye.